El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan a esta hora en la primera edición virtual del Colibrí, una edición especial debido a pues la amenaza mundial del coronavirus que nos tiene a todos en nuestras casas. Sin embargo, eso no detiene nuestro programa. Y hoy me encuentro como siempre con los miembros de la mesa. Está Andrea en el Lirio de la Paz.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes a la mesa.
Tenemos a Sergio en la producción digital y musical.
Buenas tardes para mis compañeros y para todos nuestros oyentes.
Tenemos a Brian en la producción poética.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan en nuestra primera emisión de podcast.
Bueno, y en el día de hoy tenemos un programa bastante animado. Primero vamos a hablar un poco sobre un post especial que realizó la investigadora Luisa Pacheco en el semillero del Colibrí de Investigación. Dicho post se llama El Demonio Exiliado.
Yo soy parte del vuelo del colibrí de la serie Greta Terra, la mariposa de cristal, que se compone de 13 capítulos. Es una serie para niños donde se retratan muchas de las problemáticas ambientales y sociales prácticamente que se viven en Colombia. La idea es mostrarle a los niños que estas problemáticas tienen una aparente solución y que debe haber un cuidado tanto de la fauna, flora y el territorio. El capítulo que a mí me correspondió fue el capítulo número 11, que es El Brillo del Oro. Y a lo largo pues, de la investigación que yo he hecho sobre la minería del oro en Colombia, que es de lo que retrata esta problemática, es que hay muchas cosas que realmente uno no sabe. Uno cree que el oro sale de las minas, uno cree que el oro sale solamente de un río y hay muchas de las formas, hay muchos tipos de minería. Pero hay una que resalta especialmente en este capítulo, que es la minería artesanal y su importancia pues desde la colonia, desde todo este tipo de minería artesanal que los indígenas han hecho desde antes de que hubiera la colonización. Realmente a mí me motivó mucho, yo elegí el capítulo, yo tuve una opción de elegir unos capítulos y me motivó demasiado este tipo de cosas pues porque es algo de lo que yo no sabía y quería averiguar el por qué, digamos, la minería del oro es un conflicto para el territorio, por qué lo degrada, y he encontrado que es, digamos, mucho por la avaricia del hombre, que es ya donde yo retrato una publicación en nuestra página sobre el demonio de la avaricia basado en un filme que es muy bonito, que es El Camino del Chamán, Guerrero, el chamán. Y realmente los que protegen en ese filme, tú puedes ver que quienes protegen el territorio a pesar pues, de todas las circunstancias son siempre las tribus indígenas y normalmente también, en casos excepcionales, las negritudes. Bueno, ya después de esto, a lo largo de los siglos, obviamente, pues se pierde el significado de la minería del oro, se pierde el valor que tenía el oro, no el precio, sino el valor que le daban los indígenas y ya posterior el precio que le dieron los españoles, porque pues ellos llegaron aquí fue con un espejito, y el espejito se lo dieron a ellos, era algo que jamás habían visto y creyeron que era magia, entonces recibieron el espejo, a cambio dieron el oro. Y ese primer canje fue como el canje de toda una cultura, porque los españoles vinieron y sacaron todo el oro, explotaron a los indígenas, impusieron su lengua, impusieron sus costumbres, su cosmología.
Sí. Nuestra siguiente pieza es el podcast Cosmovisiones, realizado por la investigadora Erika Telles, quien está aquí con nosotros en nuestra sesión virtual para comentarnos un poco sobre esta pieza. Adelante, Erika.
Hola, muchas gracias por la invitación. El día de hoy estoy muy contenta de acompañarlos en esta emisión de El vuelo del colibrí.
Bueno, Erika, y quisiéramos saber esta investigación de cosmovisiones indígenas, ¿de dónde surgen?
Bueno, esta investigación se encuentra en el marco de una serie que se llama Greta Terra, la mariposa de cristal. Esta es una de las series que se están trabajando actualmente desde el semillero El vuelo del colibrí, que lidera el profe Fernando Gutiérrez. Pues allí, a partir de una serie de ejes temáticos, hablamos sobre cómo crear conciencia y una transformación cultural para lograr como una reconciliación y paz con la tierra. Entonces, pues allí hemos abordado diferentes temas relacionados con el despojo de tierras, la tenencia también de la tierra. Todos sabemos que ha existido una serie de conflictos entre empresarios, entre indígenas, incluso entre las instituciones gubernamentales, con algunos campesinos sobre a quién le pertenece la tierra o a quién no, cómo se produce o cómo no. Entonces, hemos hablado un poco sobre estas temáticas, sobre la caza de animales en peligro de extinción, y pues también se encuentra esta temática de cosmovisiones indígenas, que es exactamente el capítulo número 17 de la serie. Y pues allí hablamos sobre cuál es la importancia de contemplar estos otros saberes ancestrales, estas otras sabidurías que han sido invisibilizadas históricamente, y pues cómo podemos relacionarnos mejor con la naturaleza, cómo acabar un poco esa relación de vista desde un modelo de producción, de explotación, cómo podemos relacionarnos de una mejor manera con la naturaleza. Entonces, básicamente, esta investigación está en el marco de la producción de esta serie radial, que pues además es hecha para niños.
Vale, suena una pieza muy interesante, Erika. Vamos a ponerla en este momento para que podamos apreciar esta investigación que realizaste. Ahí va.
Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto, que es tu país. Yo soy de aquí.
¿Por qué es importante remitirnos a las cosmovisiones indígenas para preservar y fomentar el cuidado de la madre tierra? ¿Pueden entenderse las cosmovisiones como sinónimo de resistencia? Seguramente una de las respuestas a esta pregunta está relacionada con la manera en que los pueblos indígenas entienden el universo. Para ellos, el mundo es la suma de muchas partes complementarias, que se necesitan unas a otras, y los seres humanos somos tan solo una de esas partes. Por lo tanto, las acciones que cometemos o dejamos de hacer influyen en otros seres. La cosmovisión, entonces, puede entenderse como un núcleo de identificación que engloba la manera de ser y pensar de los individuos que conforman una comunidad, representando la manera de concebir el universo, su existencia frente a él y su relación con los elementos que lo componen. Elvira Espejo es sabedora indígena del pueblo Cacachac, del departamento boliviano de Oruro, quien se ha destacado por sus múltiples aportes en el reconocimiento del textil y los tejidos ancestrales como una tecnología de las mujeres andinas. Y además, es reconocida por desempeñarse como artista plástica, cantadora, poeta, investigadora y directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore de La Paz en Bolivia. En entrevista con Elvira, hablamos sobre la importancia de las cosmovisiones indígenas dentro de las dinámicas de la sociedad actual con la madre tierra.
No simplemente el compartir con el paisaje que nosotros somos lo mejor del mundo, sino más bien que es importante entender esta dinámica de la historia, de conocer la parte colonial, en términos históricos, conocer la parte de las civilizaciones antiguas del pasado, qué puentes hubieron y qué reapropiaciones hubieron, y en ese sentido, cómo ha funcionado en la contemporaneidad actualmente. Y creo que esas cuestiones resuelven a entender mejor de lo que somos como comunitarios o pueblo, como seres humanos.
Para los pueblos indígenas, la tradición oral es uno de los vehículos para transmitir sus cosmovisiones y conocimientos ancestrales de generación en generación. De esta manera, las narraciones de leyendas y mitos han conformado históricamente el sentido de la tradición oral en los indígenas. Allí transita la memoria y la palabra de los mayores, como en esta leyenda del pueblo indígena mazateca.
Cuentan los que lo vieron que hace mucho tiempo el arco iris era un señor muy pobre, tan pobre que no tenía ni ropa para ponerse. Su desnudez le apenaba mucho y decidió un día buscar una solución, pero no se le ocurría nada y decía:
¿de dónde voy a sacar yo ropa?
Un día brilló en el cielo un gran relámpago y el señor decidió ir a visitarlo.
Tal vez él pueda ayudarme.
Así que se puso en camino. Después de varios días de viaje, llegó ante él. Mientras le contaba sus penas, el relámpago le miraba con tristeza y parecía estar muy pensativo hasta que habló.
Grande es mi poder, pero no tanto como para darte ropa. Sin embargo, tu historia me ha conmovido y por eso te voy a hacer un regalo. Te voy a dar estos 7 colores. Con ellos podrás pintarte el cuerpo y te vestirás para siempre.
El hombre pobre sonrió. Además, siguió el relámpago.
Aparecerás ante la gente después de las tempestades y anunciarás la llegada del sol. La gente te querrá y te mirará con asombro.
Y así fue como a partir de ese momento al arcoíris se le llamó el señor de los 7 colores.
El lenguaje occidental ha contribuido con la creencia de la individualidad entre humano y naturaleza, contrario a las cosmovisiones indígenas, donde se integran los elementos del cosmos en una sola definición. Aura Mora, magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos y especialista en comunicación y educación, nos brindó su opinión frente a la importancia de transmitir los saberes ancestrales relacionados con el cuidado de la madre tierra hacia los jóvenes y niños.
Yo creería que son los pueblos originarios los que tienen algunas pistas para poder volver al equilibrio de la tierra. Te voy a hablar de la nación Callahuaya en Bolivia, donde realicé el último trabajo de campo de mi investigación con mi amiga Elisa Vegasillo, que es indígena, y entonces ella me estuvo mostrando su comunidad y su casa, y realmente, por ejemplo, han desarrollado tecnologías que les ayudan a vivir y que les ayudarían a vivir inclusive en tiempos de desastres naturales. Ellos, por ejemplo, toman la tierra como nevera y tienen producción de alimentos como de papa y carne que logran meter debajo de la tierra con una tecnología que pueden durar de 7 a 20 años. Esto no implica luz, contaminación de luz, no implica gastos económicos, lo que implica es un saber y una forma de hacer la vida. Estas formas de hacer la vida en las que nosotros hemos nacido pues son formas que acaban la vida, y por eso hablamos hoy de una crisis civilizatoria. Frente a esa crisis civilizatoria pues son los niños, los jóvenes, quien de alguna manera entran a ser unos actores importantes en la revolución y en las resistencias del mundo, pensando entonces cuáles serían esas otras formas, tal vez no iguales a la de la nación Callahuaya, pero que podrían ser menos agresivas con el ambiente, con la naturaleza, para que podamos seguir en una nueva civilización.
Por su parte, Elvira manifestó que cada comunidad transmite sus conocimientos de una forma distinta y a su vez reflexionó sobre el rol de la mujer dentro de las cosmovisiones indígenas.
Depende de su contexto, yo no lo definiría, generalizaría y diría que así funciona. Yo creo que depende del contexto en la región, la comunidad, el pueblo que vienen en realidad, y creo que en cada contexto es distinta, tanto como en los valles, el altiplano, las tierras bajas, es diferente las dinámicas. Nosotros, por ejemplo, en un pueblo de altura, en un pueblo de la crianza de camélidos, nosotros tenemos estas responsabilidades de especializarnos en el manejo del rebaño, ¿no? Y eso es nuestro rol muy importante como mujeres, y los hombres con el tema de la producción, con el tema del intercambio, en fin, y creo que eso hace muy diferente a los del valle, por ejemplo, o a los de tierras bajas, ¿no? En tierras bajas vamos a tener, por ejemplo, cómo las mujeres tiene la lectura de su diversidad con los árboles, con los animales. Yo creo que es distinta, ¿no? Entonces yo creo que puede variar eso dependiendo a la región. No creo que las mujeres todos vamos en una dimensión, ¿no? Sino más bien una gran variedad de gamas.
Los pueblos indígenas conciben sus cosmovisiones como una manera de resistir a los modelos hegemónicos impuestos desde el mundo occidental, pues han invisibilizado sus prácticas y saberes en relación con la tierra.
Los indígenas entendemos que todos debemos retribuir, dar y devolver a la tierra, al cielo, a los hermanos animales y plantas, a las montañas y a los ríos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, nuestros dioses, a nosotros mismos.
Fragmento tomado del texto Historia y Cosmovisión Indígena.
Yo cargo saco sobre mi cabeza, yo adoro lo que tú no, la naturaleza.
Un producto realizado por Erika Telles para el semillero El Vuelo del Colibrí.
Bueno, acabamos de escuchar la pieza de Erika. A mí me parece que es bastante interesante ver estas otras miradas del universo que tienen los indígenas, y creo que mi mesa de trabajo tiene un par de preguntas, entonces vamos primero con Brian.
Sí, Felipe. Erika, quería preguntarte si las cosmovisiones en las que te centras son solo de Colombia o también incluyen otras partes del mundo.
Bueno, pues principalmente esta investigación se centró en analizar 6 cosmovisiones, es decir, de 6 pueblos originarios en América Latina. Esta investigación se centra principalmente en cosmovisiones de América Latina. Te voy a contar un poco sobre cuáles son los pueblos originarios que pues investigué. Y uno de ellos es del pueblo mapuche, que habita principalmente en Argentina y Chile. En segundo lugar, los Nasa, que pues es uno de los pueblos más numerosos acá en Colombia. Además, los mayas en México, los incas de Perú, quechuas en Ecuador y Perú. Y por último, los guayú, que pues habitan en Colombia y Venezuela. Entonces, a lo largo de esta investigación, se investigó, valga la redundancia, sobre sus cosmovisiones, sobre cómo entienden el mundo, y pues más adelante les voy a platicar un poco de los hallazgos que se encontró, algunas diferencias y algunas similitudes dentro de estas 6 cosmovisiones indígenas.
Andrea, ¿tienes una pregunta para Erika?
Sí, Felipe, gracias. Erika, bueno, como le decía Felipe, es una pieza bastante interesante, es muy bonita. Y de hecho mi pregunta sería la siguiente: ¿cuál es la enseñanza que te ha dejado esta pieza?
Bueno, yo creo que esta pieza radial que acabamos de escuchar es el resultado de una investigación que hemos liderado con el profe Fernando y pues con todos los integrantes e investigadores de esta serie radial Greta Terra durante un poco más de 2 años. Entonces, pues para mí personalmente es un gran resultado, es la manera de difundir también estos conocimientos ancestrales, de que las personas vean que existen otras cosmovisiones diferentes que se han invisibilizado históricamente, que les hemos dicho a los pueblos originarios que sí los reconocemos y que sí se les respeta de alguna manera, pero que no, en realidad no se le ha prestado mucha importancia a todos los saberes ancestrales que ellos tienen. Y pues de alguna manera también esta pieza nos sirve para reflexionar qué estamos haciendo en nuestra cotidianidad para ayudar a la naturaleza, para retribuirle de alguna manera todo lo que nos brinda. Y pues nada, yo creo que es un gran resultado de esta investigación.
Sergio, ¿tienes una pregunta para Erika?
Sí, Felipe. Bueno, Erika, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las prácticas que les permiten a los indígenas tener sus cosmovisiones?
Bueno, dentro de esta investigación, pues resaltan algunos hallazgos como prácticas relacionadas a los rituales ancestrales. Pues bien sabemos que estos rituales se hacen como agradecimiento a la Madre Tierra, pues para agradecerle por todo lo que nos brinda, por los alimentos, más que todos los indígenas lo hacen por, digamos que por esta razón. Otra de las prácticas que también reflejan las cosmovisiones indígenas y más que todo en América Latina son los tejidos ancestrales. Pues siempre las mujeres también están muy relacionadas con estos tejidos, y pues incluso desde los 7 años a todas las niñas se les empieza a enseñar cómo construir estos tejidos, como las mochilas o los telares, estos grandísimos de muchísimos colores que hemos visto y que pues son como una característica principal de algunos pueblos indígenas. Entonces, pues digamos que tu pregunta lo relacionaría con los tejidos ancestrales, con los rituales que se le brindan a la Madre Tierra, además la medicina también ancestral que ahorita también está repercutiendo mucho en nuestra cotidianidad. Y ya yo creo que esas principalmente son como las categorías que reflejan las cosmovisiones indígenas en América Latina.
Erika, una última pregunta que me surgió. Quisiera saber, después de haber realizado todo este proyecto, ¿qué diferencias lograste entrever entre todas estas diferentes cosmovisiones indígenas?
Sí, pues digamos que esta investigación se realizó, quiero primero hacer un paréntesis para contestar tu pregunta, se realizó en 4 fases. Una de ellas es la realización de unas fichas bibliográficas que hicimos a partir de la investigación de diferentes formatos, videos, documentales, libros. Luego pasamos a hacer una matriz en donde se sintetizó cada una de las características de estas poblaciones indígenas. Entonces allí agrupamos todas estas 6 poblaciones indígenas y las sintetizamos con 6 categorías. Las cuales, en las cuales miramos cuáles eran las diferencias, en cuáles, pues, más bien se acercaban un poco. Y, pues, digamos que en cuanto a sus diferencias, sí. Hay una categoría que es el surgimiento de, o más bien el origen del universo, y, pues, cada pueblo indígena tiene como una diferente cosmovisión, o como casi todos van muy orientados a que son dioses de la naturaleza, como fue el agua, o hay una muy interesante del pueblo mapuche que habla sobre el arco iris. Entonces, como que cada una, aunque sean muy diferentes los relatos en cómo se creó el universo, sí van muy relacionados a que son dioses naturales, por ejemplo. Ese es un hallazgo muy interesante de esta investigación. Y otro, diría que tiene que ver con cuál es el rol de la mujer dentro de sus prácticas cotidianas. Y pues la mujer siempre va muy relacionada al cuidado de la naturaleza, lo que les decía sobre la construcción de los telares. Además que pues se dice que los dioses son los que instruyen a las mujeres para que enseñen el telar a las niñas. Entonces creería que se asemejan en varias cosas, pero pues también tienen algunas diferencias en realidad muy, muy, muy pequeñas.
Ok, te agradezco mucho, Erika, por compartir tu proyecto con nosotros. Y en este momento vamos a pasar a nuestra sección musical. Sergio, ¿qué pieza tienes para hoy?
Bueno, Felipe, la primera canción que tenemos es Somos la Tierra de
Ok.
Sistema Solar con Osh y Carmelto.
Listo, entonces vamos a ponerla.
Somos la Tierra es una cumbia sabanera en onda funky que grabaron junto al acordeonero Carmelo Torres.
En la mina la golosa, a ese baile no voy yo, porque así nadie la goza, si la bailas tú o yo.
¿Por qué?
Resulta que a 45 minutos de Cajamarca se encuentra La Colosa, un campo de explotación minera ubicado entre los 2.800 y 3.200 metros de altura de una zona boscosa y paramuna que produce litros y litros de agua. Desde 2006 se convirtió en un segundo dorado del que la AngloGold Ashanti, una productora global de oro que tiene su sede en Johannesburgo, espera extraer 29 millones de onzas de oro.
Nos vamos para el hoyo.
Peligrosa, la corosa, somos la tierra. La tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra.
En la canción el grupo Solar nos hace ver que esta extracción no vale nada a comparación de la grave problemática ambiental a la que se vería sometida en una gran parte del departamento del Tolima. Desaparecerían más de 100 ríos, se vertería al ambiente 4 millones de cianuro al año, se desperdiciarían 3 millones de litros de agua por hora. Se pondrían en riesgo las cuencas del río Coella, Conveiva y Cocora, afluentes vitales de la región.
Somos la tierra hermosa, maravillosa. Somos la tierra.
El Dato Pérez, protector de semillas.
Sistema.
Sepan ustedes lo que puede pasar con la mina La Colosa.
No vamos para el hoyo.
Se va a aniquilar una gran reserva forestal.
Sí, no vamos para el
161 ríos que desaparecen.
Mira esa vaina.
No vamos para el hoyo.
4 millones de kilos de cianuro por año.
No joda.
No vamos para el hoyo.
3 millones de litros de agua por hora.
No vamos para el hoyo.
Para extraer menos de un gramo de oro por una tonelada de piedra. Se amenaza la soberanía alimentaria de Colombia. No repitamos lo que pasó en Perú con la mina de Yanacocha.
No somos nada si la destruyen. Si el sistema solar nos alerta acerca de las graves consecuencias que tendría la explotación de La Colosa, al igual que Santurbán, se han convertido en símbolos de la lucha popular por el agua y la vida.
Pero querés saber la
tela, somos la tierra.
Pero querés saber la tela, pero querés saber la tela, pero querés saber la tela,
somos la tierra. Somos la tierra.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos. Hoy nuestro invitado en el Lirio de la Paz, como bien saben, es Kevin Rojas. Él es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital. Kevin, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Andrea, muy bien, muchas gracias. Un saludo para la mesa también.
Bueno, Kevin, primero que todo, quisiéramos saber qué hace un ingeniero catastral y de geodesia.
Bueno, un ingeniero catastral y geodesta básicamente basa sus actividades en tres ramas, las que podríamos definir como el catastro, las geociencias y la geodesia como tal. El catastro principalmente como una herramienta de ordenamiento territorial, valoración predial y también la gestión pública del territorio y de los recursos públicos. Las geociencias como una ciencia de investigación ambiental, estudiando estructura, morfología, evolución y las dinámicas de la Tierra también. Y la geodesia como un estudio y determinación de forma y dimensiones de la Tierra, incluyendo aquí pues campos de gravedad y variaciones temporales también.
Bueno, muchísimas gracias, Kevin. También quisiéramos saber, desde este trabajo, Kevin, ¿ustedes buscan mitigar, digamos así, los daños ambientales? Es decir, ¿ayudan a mitigar lo que viene siendo la minería ilegal?
Bueno, se contribuye en cierta medida. Lastimosamente no somos pioneros en la materia, pero sí podemos hacerlo de diversas maneras. Por ejemplo, podemos realizar investigación por medio de imágenes satelitales, podemos también utilizar equipos métricos, esto en campo, que ayuden a medir y a densificar lo que serían las actividades mineras ilegales. Entonces, se puede realizar un estudio, pero lastimosamente actualmente en Colombia no se tienen como los recursos suficientes para realizar un proceso de estos por medio de la ingeniería catastral.
Kevin, siguiendo con el tema del post, que es sobre la minería ilegal, ¿tú nos podrías decir qué consecuencias tiene este tipo de minería para los suelos o la naturaleza?
Claro, lo que sucede como tal con los suelos al momento de la minería como tal, sea legal o ilegal, es que producen una alteración física en ellos. Esto pues como tal se refiere a que los suelos se ven afectados porque todo el tema de la minería lleva un proceso. Entonces inicialmente lo que se hace es como quitar toda la vegetación que pueda haber en la zona que se va a explorar. Posterior a eso lo que se hace es excavar más o menos por encima de los 10 metros, es decir, siempre llevan más de 10 metros las exploraciones mineras. Y luego de eso se empieza a realizar el proceso de extracción. ¿Qué sucede? En el proceso de extracción los suelos se ven afectados porque la minería siempre afecta los niveles y los cauces hídricos. Quiere decir que se utiliza mucha cantidad de agua para lograr extraer o empezar a indagar sobre los elementos químicos que, perdón, sobre los elementos que podamos tener en la tierra. Colombia pues destaca por tener producción de oro y carbón principalmente, y pues con estas investigaciones que se hacen sobre estos territorios, al final, cuando se termina de realizar el proceso de extracción, los suelos terminan con un muy bajo contenido de nutrientes. Es por eso que la recuperación del suelo es tan complicada y se logran ver como si fueran suelos desérticos. Esto es básicamente lo que produce, que los suelos quedan con una capacidad de producción muy baja o en algunas ocasiones nula. Adicional, pues queda con sedimentos de lo que serían las sustancias químicas que utilizan, como por ejemplo el mercurio, es bastante utilizado para la limpieza y purificación del oro.
Una pregunta, Kevin, pues sabemos del impacto que causan estos procesos de exploración minera en los suelos. Yo quisiera saber cómo es el proceso para lograr la recuperación de estos suelos, si es que existe ese proceso.
Bueno, inicialmente sí existe, es poco implementado en el país, pero sí se cuenta con él. El proceso que se realiza después de que se termina un proceso de minería en un suelo consiste en varias etapas. La primera de ellas es ver las condiciones en las que se encuentra actualmente y a qué se quiere llegar. Generalmente los suelos se busca que tengan condiciones para la agricultura o para la ganadería. Entonces, en ese caso, el estudio a futuro sería, queremos destinar el suelo, por ejemplo, a agricultura o ganadería, y el inicial es qué tan contaminado tenemos el suelo. Entonces, por ejemplo, si tenemos depósitos de agua, por ejemplo, que quedaron almacenados y tienen grandes contenidos de mercurio, lo que se debe hacer es la extracción de estos. Esto se hace creando cauces que lleven a los ríos principalmente, y pues de esa manera se realiza el proceso de limpieza sobre los territorios. Posterior a eso, lo que se busca es hacer que el suelo empiece a tener una topografía acorde a la actividad que se desea realizar. Entonces se realizan procesos de estabilización del suelo, como definiendo nuevamente la topografía. Por ejemplo, para la agricultura, pues que sea un terreno con características en lo posible planas o con una topografía ligera, dependiendo también del proceso de excavación que se haya realizado. Luego de eso ya viene como la aplicación de nutrientes a la tierra. Esto se hace mediante fertilizantes, también se hace por medio de la siembra de vegetación nativa, contribuye bastante, y de esa manera pues ya el terreno empieza a recuperarse. Por último, y en algunos casos lo que se hace también es llevar lo que serían los animales de la región, ¿verdad?, donde se desarrolla. Entonces también se incluye fauna que sea como tal correspondiente a la zona en la que se realizó la minería, y de esa manera pues se empieza a realizar el estudio, la recuperación de los suelos.
Bueno, hola Kevin. Kevin, yo quisiera hacerle esta pregunta, y es, desde su campo, ¿cómo se puede evitar la contaminación del agua y la deforestación?
Bueno, Sergio, creería yo que principalmente nosotros estamos llamados a contribuir en esto con la definición de planes de ordenamiento territorial. Una de nuestras capacidades como ingenieros catastrales es justamente esa. Al lograr una definición correcta y apropiada con los suelos que tengamos en el territorio nacional y definir esto en los planes de ordenamiento de cada municipio, va a contribuir a que podamos primero definir zonas en las que se puedan llevar a cabo los procesos de minería, y número dos, pues contribuir a que no se vean gravemente afectados en lo posible o reducirle el mayor impacto posible a lo que son los cauces y como tal pues todo el recurso hídrico con el que contamos. Entonces, creería yo que la manera de aporte más apropiada por parte nuestra sería en la definición correcta en los planes de ordenamiento territorial.
Bueno, Kevin, otra pregunta. En este caso quisiera saber, ¿tú quién, o sea, bueno, quién crees que tiene la capacidad y recursos para evitar la contaminación?
Bueno, esto es un tema que yo creo que debe ir de la mano entre el sector empresarial junto con el gobierno nacional, ¿verdad? Pues estoy hablando en términos de la minería legal como tal. ¿Por qué? Porque así como las empresas mineras logran obtener grandes beneficios a través del recurso que logran obtener después de hacer sus procesos, también deberían verse, por llamarlo así, en la obligación de contribuir en la restauración de lo que serían las condiciones en las que se encontraba el sector, ¿verdad? Entonces, como tal, los recursos los tienen las empresas que se dedican a este proceso, y el gobierno también pues cuenta con los recursos, pero también se debe como promulgar, buscar leyes que permitan que estos espacios sean recuperados. Para el caso de la minería ilegal, yo creería que ya se deben definir otro tipo de aspectos. Lo que pues inicialmente se buscaría sería que esta minería pase a ser legal, la que está en manos de campesinos, claro está, y la que está pues en manos de fuerzas armadas que podamos llegar a tener, pues es un poco más complicado. Pero por ejemplo, con la minería ilegal que manejan los campesinos del país, es buscar hacer conciencia, capacitarlos y educarlos en este tema, porque la gran población que hace minería en el país de manera ilegal son personas que no han tenido acceso a la educación, motivo por el cual no saben muy bien cómo restablecer lo que sería el territorio en ese caso. Entonces, vale, creo que es un llamado al gobierno nacional en ese caso, para buscar y fomentar la educación a estas personas para llevar mejor la actividad.
Vale, gracias, Kevin. Otra pregunta, nos gustaría saber cómo se puede garantizar que estas zonas en las que se puedan, o las que se están trabajando, se puedan recuperar.
Bueno, yo creo que eso es un proceso de seguimiento. Entonces, con los entes territoriales que tenemos en este momento deberían encargarse de ese tipo de asuntos. Entonces, si se logra, por ejemplo, definir una ley que coordine con el sector empresarial que los sectores busquen recuperarse, debe haber algún ministerio que esté en la capacidad y en las facultades de hacerle un seguimiento a los territorios. Creería yo que puede ser como el Ministerio del Hábitat o el Ministerio de Agricultura también podría llegar a ser en el debido caso, buscando que estos espacios se recuperen y promoviendo que los territorios vuelvan a recuperar, así no sea en su totalidad, al menos sí una parte de lo que perdieron por causa de la minería.
Kevin, hablabas de que en tu campo hacen planes de ordenamiento territorial. Quería preguntar si estos planes son consultados con las comunidades indígenas o de alguna manera tienen algo que ver en eso.
Sí, claro. En este caso, digamos que lo que nosotros efectuamos con los planes de ordenamiento es procurar brindar las mejores capacidades y los mejores usos al territorio, y esto se hace siempre teniendo en cuenta las poblaciones, ¿verdad? Entonces, siempre hay una característica especial con las poblaciones indígenas porque, pues, ellos tienen una definición, en algunos casos, ellos tienen una definición especial de su territorio, motivo por el cual siempre, pues, buscan ser consultados en la mayoría de los casos. Claramente hay casos en los que eso no sucede, pero sí, siempre buscan ser consultados con el fin de darle un mejor uso a la tierra y de respetar también, ¿verdad?, lo que sería nuestra historia como tal.
Bueno, Kevin, y por último, nos gustaría saber, desde tu trabajo, ¿cómo construyes paz con el medio ambiente?
Bueno, en esto yo creo que ya como tal entra un poco la matriz de investigación nuestra, de los ingenieros catastrales más aplicado a las geociencias. Creo que nosotros logramos construir paz cuando, número uno, como les decía, logramos incluir en los planes de ordenamiento un adecuado uso del suelo, pero también cuando hacemos investigación por medio de las herramientas que tenemos actualmente, que en esto me refiero, por ejemplo, a la información satelital. Con la información satelital podemos definir lo que serían los territorios que están más afectados, podemos iniciar planes de recuperación, podemos ver la cantidad de emisiones que están produciendo estos territorios y creo que eso es algo relevante con lo que nosotros podríamos contribuir para tener como esa paz con el medio ambiente. Adicional a los estudios geofísicos que también podemos llegar a realizar, en el cual básicamente lo que hacemos es explorar lo que tenemos debajo de la tierra y mediante una manera adecuada de extraerlo en dado caso de que esa sea la intención o de mejorarlo y recuperarlo también.
Bueno, Kevin, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho por esta intervención que nos has dado. Nos has explicado muy bien lo que hace, pues, en este caso, un ingeniero catastral y de geodesia. Que tengas una excelente tarde y esperemos pronto volver a tenerte en la mesa de trabajo.
Muchas gracias, Andrea. Igualmente para Brian, Felipe y Sergio, que están muy bien. Ha sido un gusto.
Bueno, y para continuar, tenemos otra canción de nuestro productor digital y musical, Sergio. ¿Qué canción tienes para esta sección?
Así es, Felipe, la canción se llama Cosmovisiones y es de BLS AK Rigor Mortis.
En una cosmovisión es la visión que tenemos del cosmos, la idea que nosotros tenemos de la totalidad de las cosas. Como seres humanos, nuestra percepción no la podemos separar de lo que es el tiempo y el espacio.
Cuando escribo una rima nueva sobre el papel, sé que un árbol sonríe porque sabe que hay vida después de la muerte. BLS, Cosmovisiones, dice así: yo. Con cada lágrima dibujo un verso, lanzando estas palabras al aire creo el universo. Ellas me acogen cuando pierdo los estribos, yo me enamoro de los beats y les escribo. Soy un buen MC, todavía mejor persona, coloco la pieza que os falta del rompecabezas. Haz un alto en el camino y reflexiona, soy el sentido contrario a vuestra tristeza. Estás perdonado si me fallaste, he subido a lo más alto en mi globo soltando lastre. De nada te sirvió mentirme, si sabes que nunca tengo fuerzas para rendirme. Ayudándome a mí mismo, ayudé a los demás.
Bueno, BM S.A.K. Rigor Mortis es un cantante y productor que comienza su carrera en el año de 1998 con el grupo Displumin. En 2011 se une a Bambú y Dash Chaman para formar Exopetics.
Porque he superado situaciones extremas. Yo no rapeo porque tenga respuestas. Pregunta a tu interior, llevamos vidas opuestas. Son cosmovisiones que interpreto en mi mente cual paradigma. Hoy cada rima te marca con un estigma. Detrás de cada enigma podrás encontrar mis huellas.
Bajé de las estrellas para escribir esta epopeya.
Son cosmovisiones que interpreto en mi mente cual paradigma. Hoy cada rima te marca con un estigma. Detrás de cada enigma podrás encontrar mis huellas.
El futuro y pasado está dictado en las estrellas.
Una cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo, el conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura, una época, etc.
Sobre esta piedra gigante llamada tierra, buscando salidas a un laberinto que me encierra. Mi brújula es el corazón, la vida sigue. Si el frío llega, deja que mi voz te abrigue. Vivo inspirado en el reino de las metáforas, por todos los sueños que guardé en mi alcoba. Jugué tanto con fuego, tan solo quedan cenizas. Oigo tu nombre y mi mente se paraliza. Todo es posible, empieza por imaginarlo. La vida tiene forma de puente, debes cruzarlo. Llené mi corazón, he vaciado botellas. Si cierro los ojos se apagan todas las estrellas.
En esta canción, Rigor Mortis nos habla de su manera de concebir el mundo, de sus creencias y también de su cultura. Al ritmo de rap nos cuenta una parte muy personal de su vida y nos muestra cómo es su realidad.
Sentado al borde miro mi existencia, así compensamos nuestras latencias, buscando explicaciones perdidos en el espacio. Si vives en mis poemas, vives en un palacio. Son cosmovisiones que interpreto en mi mente cual paradigma. Hoy cada rima te marca con un estigma. Detrás de cada enigma podrás encontrar mis huellas.
Bajé de las estrellas para escribir esta epopeya.
Son cosmovisiones que interpreto en mi mente cual paradigma. Hoy cada rima te marca con un estigma. Detrás de cada enigma podrás encontrar mis huellas.
El futuro y pasado está dictado en las estrellas.
Mi sonrisa anda perdida en la ciudad de la luz. Me miraste como a un dios y me bajé de la cruz. Mis rimas no compiten, solo armonía de lo eterno. Por eso cobran vida cuando están en mi cuaderno. Dentro de un mar eterno de constelaciones, donde entrelazo todas las contradicciones. Largo se hace el día quien no ama. Regalo trozos de mí con cada una de mis canciones. Puedes copiar mis rimas pero no el estilo. Con cada trabajo os mantengo en vilo. Camino por el filo del folio sobre el que escribo. Siempre doy más de lo que luego recibo. Así me describo. Solo es una mera interpretación, aunque ellos me consideren una superstición. Yo les derribo, elijo el punto de la incisión. No me mido con nadie, rapeo por diversión, así lo concibo.
Y ahora para nuestra sección poética, ¿qué tienes en el día de hoy para nosotros, Brian?
Pues, Felipe, tengo un poema que se titula La envidia, de Alberto Lisa, un español que nació el 15 de octubre de 1975, fue matemático, poeta, periodista, crítico literario y fue ordenado sacerdote en 1803.
Ok, entonces vamos ahora con el poema.
Dulce es la codicia cuando alcanza a doblar el oro que ha escondido, sin tener otro afán ni por sentido, meditar ya el placer, ya la esperanza. Dulce es también al feroz venganza que no obedece al tiempo ni al olvido, los sedimentos rencores que han sufrido apagar entre el fuego y la matanza. Aún bien aspira todo vicio humano, teñida en sangre y la ambición impía sueña en el mando y el laurel glorioso. Solo tú, envidia horrenda, monstruo insano, ni conoces ni esperas la alegría. ¿Qué? ¿Dónde irás que no haya un venturoso?
Y con eso hemos llegado al fin de nuestra transmisión, nuestra primera transmisión virtual. Me parece que estuvo bastante interesante. No sé ustedes, muchachos, ¿qué piensan? Que me den sus opiniones.
Salió bien, Felipe.
¿Qué opina Andrea?
Sí, también estuvo bien, Felipe. Fue chévere.
¿Sergio?
Sí, me gustó. Pues es un espacio diferente, pero pues hay que acostumbrarse.
Eso, le agradezco.
Felipe, yo creo que lo más importante es
la enseñanza que nos deja toda esta situación, ¿no? Un poco, a pesar de, de las dificultades que tenemos, aquí seguimos en pie con el programa y porque realmente es algo que nos apasiona, ¿no?
Es cierto, Brian. Estamos aquí, incluso desde nuestras casas tenemos todas las posibilidades de seguir adelante con el Colibrí. Y bueno, nuevamente le agradezco a todas las personas que nos sintonizan en esta tarde. Gracias por estar con nosotros en nuestro primer podcast virtual y los esperamos en otra emisión. Muchas gracias.